Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Regénesis. Es una gran bendición que me puedan acompañar en un episodio más de este podcast. Continuamos con la serie Nuestra Pascua, Nuestra Libertad. Estamos hablando acerca de esta celebración de Pesaj, ya que estamos algunos días de celebrar la Pascua. Y en episodios anteriores hablábamos acerca del significado de Pascua y cómo es que este tiempo es más que un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros. Y esto nos habla de que la Pascua se tiene que celebrar, pero no solo eso, sino que se tiene que vivir. Jesús no nos liberó de la esclavitud en la que estábamos para que siguiéramos haciendo lo mismo, sino para que viniéramos a una vida nueva en la que mostramos de que somos verdaderamente libres por medio de nuestra vida, por medio de nuestro ejemplo, por medio de mostrar una novedad de vida, una vida nueva. Y mencionaba cómo es que vivimos una época en la que reclamamos la libertad para hacer lo que queramos, pero esa misma libertad que reclamamos nos lleva a esclavitud. Y también mencionaba cómo es que, así como existe una libertad que nos esclaviza, también existe una libertad que nos libera. Y sé que el término esclavitud suena muy negativo porque la historia con respecto a este término nos muestra de que la esclavitud ha sido terrible. Pero en el contexto de lo que la palabra de Dios nos dice, ella nos habla de que nosotros estábamos esclavos y fuimos libertados de la esclavitud en la que vivíamos para venir a ser siervos de la justicia. La justicia de Dios es lo que Dios establece en su palabra. Al nosotros venir a ser siervos de la justicia de Dios, entonces manifestamos el amor de Dios a los que nos rodean. Porque cuando hablamos de justicia de Dios, estamos hablando de sus mandamientos, de lo que Él estableció para que pudiéramos tener relaciones perfectas, tanto con Él como con los demás. Entonces, en este sentido, el estar como siervos de la justicia nos trae la verdadera libertad que nuestra alma necesita. Porque como dijo David, andaré en libertad porque guardé o porque busqué tus mandamientos. Busqué tu palabra, busqué tu Torah. Entonces, ahora vamos a ver el punto 3. El primer punto fue la libertad se celebra, el segundo punto es la libertad se vive y este tercer episodio es la libertad se preserva. Cuando una nación es libertada o se independiza de otra que la tiene oprimida, esta nación no se queda de brazos cruzados esperando a que venga otra nación y a esclavizarla, sino que sabiendo que en determinado momento fue esclava, se prepara y toma las medidas necesarias para no volver a esclavitud, porque sabe que en determinado momento alguien va a querer oprimirla. Es por eso que cuando los judíos que volvieron del exilio en el tiempo de Esdras y Nehemías, lo primero que reedificaron fueron las murallas de Jerusalén, porque esa era la primera defensa que ellos tenían ante las acechanzas de los enemigos. Y la palabra de Dios nos dice en Proverbios 25:28 que el hombre sin carácter es como una ciudad sin murallas. Entonces, es por esto que la libertad de nuestra alma o de nuestras vidas no es la meta final, sino que es el principio de una vida con propósito. Y el propósito es andar en la voluntad de Dios y andar en libertad. Pero no solamente es andar en libertad, sino es preservar nuestra libertad. Porque desde el momento en que nosotros somos parte del reino de Dios, nos volvemos enemigos del mundo. Y cuando digo mundo, me refiero a los sistemas que hay en él. Y constantemente esos sistemas van a querer volver a esclavizarnos en lo que estábamos. Por lo tanto, es necesario preservar nuestra libertad. Entonces, la libertad es algo que tenemos que luchar para poder preservarla y mantenerla y andar siempre mostrando esa novedad de vida. Y hay sistemas de pensamiento, sistemas doctrinales y sistemas en el mundo que lo que quieren es esclavizar nuestra mente y volvernos a la esclavitud en la que estábamos. Pero el Señor quiere que nosotros andemos en libertad y preservemos nuestra libertad. Una de las cosas que debemos hacer es no permitir las infiltraciones. Las grietas en las murallas son un gran peligro para la ciudad, porque es por medio de esas grietas que los enemigos se infiltran y toman las ciudades. En 2 Corintios 10:3 nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En este pasaje de la palabra nos habla acerca de que nosotros estamos militando, estamos en una guerra, es algo que no podemos ignorar, de que es una batalla constante por mantenernos fieles al Señor, por mantenernos en el camino de Dios. Y dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Estamos en esta tierra, estamos en este mundo, estamos rodeados de maldad, estamos rodeados de pecado, pero aunque estamos aquí, nuestra militancia no es según la carne. No luchamos por las cosas de este mundo, no luchamos por lo que el mundo lucha, sino que nosotros luchamos por nuestra libertad, luchamos por mantener nuestra relación con Dios. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí nos está hablando de que nuestra batalla es contra sistemas de pensamiento, es contra filosofías, contra doctrinas que van en contra de lo que la palabra de Dios nos establece. ¿Por qué es necesario el que nosotros tengamos nuestras murallas firmes? ¿Por qué es necesario que no se infiltre todo esto? El libro de Salmos en el primer capítulo nos habla acerca de que es bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores y que no se sentó en silla de escarnecedores. De lo que nos habla este Salmo es acerca de no permitir ciertas cosas que se puedan infiltrar en nuestra vida y que impidan la bendición de Dios. De lo que nos habla es acerca de un hombre que fue bendecido, que es feliz, porque no permitió que ciertas cosas se infiltraran en su vida. No permitió llegar a una degradación. Y hay veces que nosotros permitimos en nuestra vida ciertas cosas, nos damos ciertas libertades y decimos, qué tanto es tantito, no pasa nada, uno no es ninguno, no hay problema si veo esto, no me va a hacer daño, no hay problema si voy a tal lugar, no me va a afectar. Y entonces somos muy permisivos y empezamos a dejar que ciertas cosas se vayan infiltrando en nuestra vida. Entonces, esto es algo que es de cada quien. O sea, no es algo que yo digo, tú tienes que, no debes de permitir esto, no debes de permitir aquello. No, cada uno de nosotros debe de hacer un autoexamen y decir, ¿qué cosas son en las cuales yo soy débil? ¿Qué cosas son las que me afectan a mí y que me pueden llevar cautivo a algo o que me pueden regresar a la esclavitud en la que estaba? Por ejemplo, si yo era esclavo al alcohol, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir ciertas pautas que me impidan o que bloqueen el acceso a que pueda yo volver a esa esclavitud en la que estaba. Y no estoy diciendo que el alcohol es malo, no estoy diciendo que el tomar vino es malo, sino que lo que estoy diciendo es de que una persona que ha estado por muchos años esclavo al alcohol, es necesario de que él se abstenga aún de lo mínimo de alcohol, porque sabe que es débil en esa área y eso lo va a llevar a esclavitud. Igual aquel que ha estado atado a la pornografía, ha estado atado al sexo fuera del matrimonio, a la fornicación, al adulterio, al él ser expuesto a ciertas cosas que son mínimas, pero sabiendo de que eso mínimo lo puede llevar a volver a la esclavitud en la que estaba. Entonces, este es un trabajo de examinación. Es un ejercicio de examinar en qué áreas yo soy débil, en qué áreas son en las que no puedo dar margen a que el enemigo tome ocasión y nos vuelva a esclavitud. Entonces, el Salmo 1 nos habla de esto, de estar atento a aquellas cosas que nos pueden tomar y esclavizar e impedir que tengamos una vida de bendición, que tengamos una vida que es verdaderamente feliz. Tú mismo tienes que establecer las reglas que te van a beneficiar a ti. Dentro del pensamiento judío hay algo que se llama los cercos alrededor de la Torá, los cercos alrededor de la ley. Y estos cercos alrededor de la ley tenían que ver con reglas impuestas por los fariseos, por los religiosos, a lo que era el mandamiento de Dios. Es decir, si había el mandamiento de no tocar algo, ellos decían, bueno, vamos a poner una cerca alrededor de ese mandamiento para que no te veas tentado a tocarlo. Entonces ellos establecían otra regla para que tú siguieras esa regla y te impidiera no violar la regla establecida. Y esto se usaba mucho en lo que tenía que ver con el día de reposo. Por ejemplo, la ley habla acerca de que tenemos que guardar el día de reposo, pero los religiosos, los judíos, establecieron reglas sobre el mandamiento para no violar el día de reposo. Es decir, si el mandamiento te decía que tenías que guardar el día de reposo, los religiosos te decían, bueno, para guardar el día de reposo y no violarlo, evita caminar ciertas millas, evita cargar ciertas cosas, evita hacer esto, evita hacer lo otro. Entonces, eso eran reglas alrededor de la Torá, que lo que te impedían era no transgredir el mandamiento que estaba en la Torá. También se le conocía como la ley oral, o la ley de los rabinos, la ley de los judíos, la ley de los sabios. Y esto era bueno, en cierto sentido era bueno, porque te permitía el no ser tentado a violar ciertas leyes, a violar ciertos mandamientos. O sea, en cierta parte era bueno, pero llegó un punto en de que era demasiada la carga. Tanto de que si tú violabas ese mandamiento puesto por ellos, ya estabas mal, estabas en pecado. Entonces, no funcionó porque se tomó como ley de Dios en vez de darle el lugar que tenía como ley de hombre. Entonces, ¿en qué sentido esto es bueno? ¿Y cómo lo podemos aplicar a nosotros? Porque nosotros podemos aplicar esto que se llama los cercos alrededor del mandamiento. Y esto es algo individual. No es algo que yo puedo establecerle a los demás y decirles, no, tú no debes hacer esto porque eso te va a llevar a pecar. No, sino que esto es algo que uno se impone porque sabe que es débil en cierta área. Vuelvo al mismo ejemplo, si yo sé que soy débil para el alcohol, entonces voy a evitar ir a lugares donde hay alcohol. ¿Esto es una ley para todos? No, esta es una regla que uno mismo se impone. ¿Para qué? Porque uno sabe que uno es débil y que en determinado momento, si es expuesto a ciertas cosas, va a caer. O como por ejemplo, en mi caso, mi esposa y yo establecimos una regla acerca de cierto contenido. Nosotros no nos permitimos ver películas que son clasificación R, que ya es para mayores y que tienen un alto contenido sexual o explícito. ¿Por qué? Porque sabemos que en esas áreas podemos ser atraídos a algo que no conviene. Entonces, por eso lo evitamos y no vemos esa clase de películas. Ahora, hay personas que dicen, bueno, eso no está mal. Bueno, para ti esa regla tal vez no aplica, pero para mí sí aplica. Porque estoy evitando el crear situaciones que me lleven a cometer ciertos actos que no convienen. Entonces, por eso yo establezco esa regla alrededor de la Torá, alrededor de la ley. Ahora, si rompo esa regla, ¿estoy mal? ¿Estoy en pecado? No, porque ya he establecido un patrón de conducta que me va a llevar a mantenerme libre, que me va a llevar a ser fuerte ante las tentaciones. Pero si yo soy permisivo y constantemente estoy permitiendo que esas cosas se infiltren y que sigan llegando, esa información siga llegando a mi mente, en determinado momento me voy a ver en peligro, me voy a ver comprometido a ciertas cosas. Entonces, por eso evito. Entonces, es simplemente reevaluar. Ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy siguiendo las reglas que yo me establecí? ¿Me estoy desviando? Entonces, tengo que corregir, tengo que modificar. Es un hábito, son hábitos de conducta que uno va creando. ¿Para qué? para no desviarse del camino. Entonces, son importantes en cierta medida, pero no tomarlos como que eso es una ley de Dios. El problema de los judíos fue que ese cerco alrededor de la Torá lo tomaron como si fuera ley de Dios. Y eso los llevó a estar esclavos y a imponer cargas sobre las personas. Entonces ya no estaban viviendo su libertad, sino que ahora estaban siendo esclavos a un yugo que ellos mismos se pusieron. Y esto es en parte por la desobediencia a la ley de Dios, porque ellos no aceptaron la palabra o las reglas sencillas de Dios. Llegó un momento en que los judíos o los israelitas se quejaron de las reglas que Dios les estaba poniendo, de las instrucciones que el Señor les estaba dando, y ellos empezaron a decir, ay, regla sobre regla, mandamiento sobre mandamiento, estamos cansados de esto. Entonces el Señor les dice, ok, ustedes están cansados de mis mandamientos, ustedes están cansados de mis instrucciones, entonces los voy a dejar a ustedes que hagan lo que ustedes quieren. Y entonces el pueblo empezó a hacer sus propias reglas, empezaron a hacer sus propios mandamientos, y eso mismo los llevó a estar esclavos, a seguir preceptos de hombres y no la ley sencilla y la ley que está establecida en la palabra de Dios. Porque tenemos que entender de que la palabra de Dios se le menciona como la ley escrita, pero existía otra ley que había sido establecida por los rabinos, que había sido establecida por los judíos, que era la ley oral, que eran las tradiciones de los hombres. Entonces, cuando vemos en Gálatas que se habla acerca de ley, que se habla acerca de obras de la ley y luego se habla acerca de estar bajo la ley, debemos entender de que no se está refiriendo a la Torá. De que cuando habla la ley de Dios sí se refiere a la Torá, pero cuando está hablando de bajo la ley o estar bajo la ley, se está refiriendo a la ley oral, a los mandamientos de hombre. Entonces, cuando no tenemos este entendimiento, pensamos que toda la ley es mala, porque ahí menciona, o sea, que estar bajo la ley está mal. Entonces, cuando nosotros nada más escuchamos ley o leemos ley y lo relacionamos con la ley de Dios, y no es así, porque no entendemos de que a lo que se está refiriendo es a la ley oral de los judíos. Entonces, tener este entendimiento nos lleva a que nosotros seamos claros en cuanto a lo que es ley que Dios estableció y lo que es la ley del hombre. Y la ley del hombre no la puedes imponer a las personas, no lo puedes imponer a la gente. Y esto es una de las cosas que ha pasado en nuestras iglesias, en nuestras comunidades cristianas, de que hemos establecido leyes de hombres y hemos oprimido a las personas, diciéndoles acerca del pantalón, diciéndoles acerca de la vestimenta, acerca de la forma de hablar, acerca de esto, acerca del otro, y empezamos a poner leyes de hombres y atar cargas a las personas y nos olvidamos de realmente establecer lo que está en la palabra de Dios, de lo que está escrito en la ley de Dios. Y es por eso que se vuelve una carga muy pesada para las personas y eso los lleva a estar esclavizados. Es por eso que vemos contextos dentro de la iglesia donde hay religiosidad, donde hay personas que no viven su libertad porque están atados a sistemas de hombres, porque están atados a leyes que han establecido los pastores, que han establecido los ministros, que no tienen un entendimiento de lo que realmente es guardar la palabra de Dios. Y ya todo es pecado. Y entonces tenemos problemas en entender qué es lo blanco, qué es lo negro y qué es lo gris. Porque dentro de la palabra encontramos cosas donde definitivamente el Señor nos dice esto es pecado. Y donde el Señor nos dice esto es bueno. Y hay cosas donde no sabemos si es bueno o si es malo. Es algo gris, es algo que la palabra de Dios no dice que es pecado ni dice que es bueno. Pero es verdad que hay cosas grises dentro de lo que es la palabra de Dios. Y las cosas grises no necesariamente son buenas o son malas, sino que nosotros le damos el sentido o el uso, tanto bueno como malo. Pero si tenemos un entendimiento de lo que realmente es la ley de Dios, Ah, entonces vamos a vivir en libertad, vamos a estar bien, vamos a mantener nuestra libertad, porque para esto fue dada la palabra, para que andemos libremente y para que preservemos nuestra libertad. Entonces, lo primero es no permitir las infiltraciones que vienen, poner nuestros propios cercos. Esto habla de disciplina, ser disciplinado en ciertas áreas, no permitir ciertas cosas, no descuidarnos en ciertas áreas. Si tú eres débil en algo, no descuides esa área, fortalécela. Pon límites, establece hábitos de conducta para que puedas vivir una libertad en el Señor. Entonces, el primer punto dentro de lo que es mantener nuestra libertad es no permitir las infiltraciones. El segundo punto dentro de esto es mantener una libertad disciplinada. La semana pasada les hablaba acerca de Abraham Lincoln y su proclamación de emancipación. El término emancipación es un término legal que nos habla acerca del momento en que una persona pasa de ser un niño y depender de sus padres a ser una persona independiente, alguien que se puede valer por sí mismo. Esto es lo que significa emancipación. Cuando Abraham Lincoln estaba promulgando la emancipación, estaba diciendo de que los esclavos negros ya dejaban de estar bajo esclavitud para ser libres e independientes y poder valerse por sí mismo. Este término también lo encontramos en la palabra de Dios. Encontramos en Gálatas 4:1 y dice: el niño en nada difiere del esclavo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, esta palabra de emancipación se aplica tanto para esclavos como para niños. Y aquí en Gálatas nos enseña de que el niño en nada difiere del esclavo, porque ninguno de los dos podía disponer de esa herencia, por cuanto el niño no era maduro, el esclavo no era heredero, pero el niño no era maduro para poder recibir la herencia. Entonces tenía que llegar a una etapa de madurez en la que él podía ser independiente y podía hacerse cargo de la herencia que Dios le había dado, y así no malgastar esa herencia. Entonces, ¿qué es ser maduro en este aspecto? Bueno, cuando nosotros alcanzamos las disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Bueno, la lectura de la palabra, la oración, el ayuno, la meditación, el dar. Todas estas disciplinas son parte de nuestra vida cristiana. Son parte de nuestra vida en el Señor. Y estas disciplinas nos ayudan a tener una vida buena. Una vida alineada a la palabra de Dios. Una vida alineada a los preceptos de Dios. Una vida alineada a la voluntad del Señor. Si yo soy una persona que no necesito que alguien me esté diciendo, lee la Biblia, haz esto, ten devocionales, ayuna, ora, medita, da. Si yo no tengo la necesidad de que alguien me esté diciendo eso, es porque entonces he alcanzado cierta madurez. Ya no tengo la necesidad de que alguien me esté alimentando. Cuando el niño es bebé, tiene la necesidad de que su mamá le esté dando pecho, de que le estén dando su tetera, de que lo estén cambiando, de que estén viendo de que no se muera, de que estén viendo de que ha comido, de que si tiene hambre, si tiene frío, porque el niño, si tú lo dejas así, se muere. No puede mantenerse por sí mismo. Entonces, esto nos habla acerca de que nosotros tenemos que crecer en el camino de Dios. Tenemos que crecer en nuestra relación, y lo que nos hace crecer en nuestra relación con Dios es el implementar estas prácticas espirituales, el implementar estas disciplinas que nos van a llevar a tener una relación con el Señor. La lectura de la palabra es muy importante porque nos tenemos que alimentar, ese es nuestro pan diario, ese es nuestro alimento que nos nutre, estar leyendo la palabra, estar escudriñándola, estar escuchando la palabra es la que nos va a llevar a mantener nuestra fe, a que nuestra fe crezca. ¿Qué dice? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La oración también es fundamental en nuestra vida. El ayuno también es importante, la meditación, el dar, el tener tiempos de soledad, el tener tiempos en la presencia de Dios, todo esto va a ser en beneficio para nuestra vida espiritual. Entonces son importantes. ¿Qué pasa con personas que han sido libertadas y vuelven a esclavitud? Es porque no han tenido una vida de disciplina. La disciplina es la que nos lleva a cumplir metas. La disciplina es la que nos lleva a alcanzar nuestros objetivos. Si nosotros no somos disciplinados, por más talento que tengamos, no vamos a alcanzar los objetivos que nos propusimos. No vamos a alcanzar el propósito de Dios. La disciplina es importante. El repetir, repetir. Yo sé que para muchos es tedioso el repetir algo constantemente, pero eso es lo que nos va a llevar a tener una vida en abundancia. Entonces, no me quiero extender mucho en esto porque son muchas cosas de las que podríamos hablar. Incluso ni siquiera me voy a meter en lo que es cada disciplina espiritual. Nada más dejarles con esto de que las disciplinas espirituales son muy importantes para nosotros, para nuestra vida espiritual, para nuestra salud espiritual. Es igual que cualquier otra disciplina, como correr, como alimentarse bien, como ser, tener una buena higiene. Entonces, todas esas disciplinas nos ayudan a tener una vida buena en cuanto a nuestra salud, en cuanto a nuestro físico, pero también las disciplinas espirituales nos ayudan a tener una vida espiritual sana y en la cual podamos crecer en el Señor. Entonces, ya por último, vemos en Gálatas 4:8 que hay una exhortación que Pablo le hace a los Gálatas y es una exhortación contra el volver a la esclavitud. Pablo está preocupado de que la iglesia en Gálatas vuelva a estar esclavizada y entonces él les habla acerca de esto y les dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si leemos la carta de Pablo a los Gálatas, nos vamos a encontrar de que Pablo está exhortando tanto a judíos como a gentiles. La carta de Gálatas se trata de esto. Se trata de que Pablo está dando un mensaje de que ahora tanto judíos como gentiles son uno en el Señor y son parte de la promesa que Dios le dio a Abraham. Dios le dio una promesa a Abraham que era el de que de sus lomos iba a salir naciones. Las naciones iban a ser bendecidas. Y cuando habla acerca de naciones, está hablando acerca de nosotros. Estamos implicados en el asunto, porque la promesa no solamente era para los judíos, la promesa era también para las naciones, porque habla acerca de que de sus lomos iban a salir estas naciones. Entonces, Pablo está diciendo, tanto judíos como gentiles son parte de un mismo pueblo. Entonces, ni los judíos deben estar esclavizados a sus leyes, a sus tradiciones, ni los gentiles deben estar esclavizados a sus ídolos o a su idolatría. Esto es lo que Pablo les está diciendo. Es una exhortación. Él les está diciendo tanto a judíos como a gentiles que necesitan volverse de todo aquello que los esclaviza. Por un lado, a los judíos los esclavizaba la ley o estar bajo la ley. Y por el otro lado, a los gentiles los esclavizaba estar con los dioses o estar en la ley del pecado. Entonces, aquí vemos otra vez que se hace una diferencia y vemos que hay veces que nos confundimos en cuanto a estos términos, porque Pablo está hablando de varias leyes. Pablo está hablando de la ley de Dios, pero en ocasiones está hablando de estar bajo la ley, pero en otras ocasiones está hablando de estar en la ley de pecado. Habla acerca de la ley del pecado. Entonces, a los judíos, Pablo les dice, ya no estén bajo la esclavitud de la ley o bajo las obras de la ley. ¿Por qué? Porque el pueblo judío se estaba dejando guiar por las obras o las tradiciones de los rabinos, por la ley oral. Y es por eso que Pablo les dice, ya no estén esclavos a esto. Ya no estén esclavos a imposiciones de hombres. ¿Se está refiriendo a la ley de Dios? No, se está refiriendo a la ley establecida por los hombres como mandamiento de Dios, cuando simplemente eran mandamientos de hombres. Porque Pablo está haciendo mención a la circuncisión, de que había una controversia de que el que era circuncidado era más que el que no lo era. Entonces, se estaba hablando acerca del ritual de circuncisión, acerca de cierta práctica que se hacía dentro de lo que era la circuncisión, que a ellos los hacía sentir mejor. Los hacía sentir como pueblo de Dios, como que ellos sí eran pueblo de Dios porque ellos estaban llevando esa tradición. No precisamente la circuncisión en sí, sino un aspecto o una práctica que se hacía dentro de la circuncisión. Porque ellos decían, la circuncisión se tiene que hacer de cierta manera, se tiene que hacer de cierta forma. Y si no lo haces así, entonces no eres pueblo de Dios. Y había una controversia ahí en cuanto a eso. Entonces le dice Pablo, ustedes están todavía bajo las obras de la ley. Ustedes están bajo los preceptos de los rabinos. Ustedes están bajo los preceptos de los judíos. No es así. Tienen que volver a la ley de Dios para que puedan entender de que no solamente ustedes tienen parte en la herencia prometida a Abraham, sino que entiendan de que los gentiles también tienen parte. Y luego se dirige Pablo a los gentiles y a los gentiles les dice, ustedes ya no estén esclavos a sus dioses, vuélvanse de la idolatría, ni estén bajo la ley del pecado. Y la ley del pecado nos habla acerca de estar en la carne, de estar practicando lo malo. Nuevamente, no está hablando de la ley de Dios. Cuando se refiere a la ley del pecado, no está hablando acerca de la Torah de Dios. Está hablando acerca de la naturaleza caída. Está hablando acerca de aquello que nos atrae a hacer lo malo. Lo que dice Pablo, hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces, Pablo los está exhortando, tanto a judíos como a gentiles, a decir, oye, déjense de sus cosas. Déjense de estar esclavos a sus tradiciones, de un lado a su paganismo y de otro lado a su religiosidad y realmente enfóquense en el Señor. Enfóquense en lo que Dios estableció en su palabra, porque ahí está la herencia prometida. Porque tanto gentiles como judíos son parte de la herencia prometida a Abraham. Y es por eso que les empieza a decir, ya no hay ni esclavo, ni libre, ni judío, ni gentil, ni esto, ni lo otro, ni romano, ni griego, ya no hay nada de eso. Sino que ahora todos somos uno en Jesús. Todos somos parte desde el momento en que nosotros creímos en Yeshua como nuestro Salvador, como nuestro Mesías, venimos a ser parte del pueblo de Dios. Porque Él es el que nos unió. Él es el que unió tanto a la casa de Judá como a la casa de Israel, aquellos que habían sido llevados cautivos a la idolatría. El Señor nos unió, nos está uniendo. Y todo aquel que pone a Jesús como su esperanza es hijo de Dios y anda en libertad y preserva su libertad. Entonces Pablo les dice, no se vuelvan a la esclavitud, mantengan su libertad. Mantengan esa libertad que Jesús compró por ustedes y ya no estén atados a los rudimentos de la carne, a los rudimentos del pecado, a las tradiciones de los hombres, a la idolatría. Vuélvanse de todo eso y sigan al Señor con todo su corazón. Entonces, ya por último, ahora sí, en Gálatas 4:1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces dice que aquel que ha sido tomado por hijo, aquel que ha recibido la adopción de hijo, dice que por cuanto lo eres, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Dios ha enviado a nuestros corazones su Espíritu Santo. Es por eso que no podemos decir que todos somos hijos de Dios. No, hijos de Dios son aquellos que han sido adoptados por Dios, que han recibido a Jesús en sus corazones. Por lo tanto, como son hijos, han recibido el Espíritu de su Hijo. ¿Para qué? Porque este clama, Abba Padre. Porque esto es lo que nos identifica con nuestro Dios. Porque mientras estamos en esclavitud del pecado, porque mientras estamos lejos de Dios, estamos desconectados del Señor. ¿Qué es lo que nos vuelve a reconectar con Dios? Bueno, su Espíritu Santo. Cuando su Espíritu Santo viene a nuestras vidas, es el que nos hace ser hijos, es el que nos permite tener una relación con nuestro Padre, comunicarnos con nuestro Dios. Entonces, por medio de él clamamos, Abba Padre. ¿Cuál es la diferencia en cuanto al que no conoce de Dios y en cuanto al que conoce de Dios? ¿Cómo es que obra el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo está obrando en el mundo. Dios lo envió. Esa fue la promesa del Padre. Esa fue la promesa del Señor, que él iba a enviar a su Espíritu. Y el Espíritu Santo está en este mundo. Está actuando. Pero está actuando para con los que no conocen a Dios. Está actuando de tal forma que los está atrayendo constantemente al Señor. Constantemente está hablando a sus corazones. Por medio de circunstancias, en una forma audible, por medio de ciertas cosas, él les está hablando a sus corazones. En una ocasión escuché de que el Espíritu está cortejando constantemente a las personas. Constantemente los está cortejando, está tratando de enamorarlos. El Espíritu habla a la gente que está en el mundo sin Dios, porque el Espíritu está aquí. Pero hay una diferencia entre la forma en que el Espíritu Santo actúa con los que no conocen de Dios a cómo actúa con aquellos que sí le conocen, con aquellos que han sido hechos hijos de Dios. Y cómo actúa el Espíritu Santo en el creyente estando dentro de él, estando en su corazón y escribiendo la ley de Dios en nuestros corazones. Esta era la promesa del Espíritu Santo, de que el Señor iba a escribir su ley en nuestros corazones. Y esto lo podemos ver. Ezequiel 36, 26 al 28 dice: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Entonces vemos aquí en Ezequiel de que el Señor nos iba a dar un corazón nuevo y Él iba a poner su Espíritu dentro de nosotros. ¿Para qué? ¿Cuál era la razón por la cual iba a poner su Espíritu en nosotros? Bueno, porque Él iba a poner dentro de nosotros sus mandamientos. Dice: Y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongáis por obra. El Espíritu Santo es el que escribe la palabra en la tabla de nuestros corazones. Así como en el monte Sinaí, la palabra de Dios fue dada al pueblo que estaba ahí esperando y fue dada en medio de truenos y en medio de relámpagos y en medio de un gran estruendo, y el pueblo que estaba observando se atemorizaba de lo que estaban viendo, pero es que Dios estaba escribiendo su ley en las tablas de piedra. Entonces Moisés baja y les quiere enseñar la ley, y entonces se encuentra el pueblo que está pecando. Eso fue en Pentecostés. Eso fue en lo que se conoce como Shavuot, la fiesta de las semanas. Entonces, miles de años después, en el mismo día, en Pentecostés, en Jerusalén, están reunidos los discípulos de Jesús esperando la promesa del Padre. Y es dada la promesa en ese momento. Y un gran estruendo viene como de un viento que sopla y dice que de pronto empezaron a hablar en lenguas y se les aparecieron lenguas de fuego en sus cabezas repartidas y empezaron a hablar las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que empezaron a hablar? Lo que está en la palabra. Ellos empezaron a hablar lo que la palabra de Dios decía, porque el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y empezaron a hablar en las lenguas de los demás que estaban ahí reunidos, de tal modo de que cada quien entendía en su propio idioma lo que se hablaba. La tradición de los judíos dice que esto pasó en el monte Sinaí. La tradición dice de que se escuchaba la voz de Dios y que ellos lo entendían de tal forma que aún los que estaban ahí de otras naciones, porque recordemos que cuando Israel sale de Egipto, también iban otras naciones con ellos. También había de otros pueblos. Entonces, aún aquellos que no eran parte de Israel, dice que escuchaban en su idioma lo que estaba pasando en ese momento y lo entendían. Esto es lo que dice la tradición. Entonces, se asemeja mucho a lo que nos dice en Hechos acerca de lo que aconteció en ese momento en Jerusalén, de que el pueblo que estaba ahí reunido escuchaba las maravillas de Dios en su propio idioma. Vuelvo a esto de que el Espíritu Santo en nuestras vidas nos viene para que la ley de Dios sea escrita en nuestros corazones y la pongamos en práctica. Entonces, esto es lo que nos va a traer libertad y nos va a ayudar a preservar nuestra libertad. Porque no solamente hemos sido llamados para ser libres, sino para manifestar esa libertad y preservarla. Entonces, este es el tercer episodio. Espero que sea de mucha bendición para sus vidas y que estemos atentos a la voz de Dios hablando en nuestras vidas y ayudándonos a preservar nuestra libertad. Es una lucha constante. Es una lucha entre el espíritu y la carne. Es una lucha entre nuestros deseos de hacer lo malo y nuestros deseos de guardar la palabra de Dios, de hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Esto mismo lo menciona Pablo y dice, queriendo hacer lo bueno, me hallo en una situación en la que termino haciendo lo malo. Yo quiero hacer lo bueno, yo quiero hacer lo que está en la palabra de Dios, pero hay algo que me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces, tanto la ley del pecado como la ley de Dios están en un conflicto en mi persona, porque quiero hacer lo bueno, pero me encuentro haciendo lo malo. Entonces, en este aspecto, el Señor es el que nos puede ayudar por medio de su Espíritu Santo a mantenernos firmes, a mantenernos establecidos en su palabra, a mantenernos establecidos en sus promesas, en lo que Dios nos ha mandado, en lo que Dios nos ha dicho, en lo que Dios ha establecido. Entonces, bendiciones y nos escuchamos en el próximo episodio.